En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión en el que contamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
Así es, porque nos acompaña Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Decirte que vengo justo de la Comisión de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, o sea que tengo la cabeza como el meme este de los números.
Bueno,
y que, por cierto, hace fresquito, ¿eh? O sea, que abrigaros los que madrugáis más.
Así es. Estoy yo que tengo el frío en el cuerpo metido y estoy con el jersey todavía. Teresa, miramos a Trump, pero sobre todo a las consecuencias. Economía española, hemos visto esta semana datos aranceles de Trump disparando el déficit comercial de España con Estados Unidos, que ya existía, porque sabemos que no éramos superavitarios con ellos, pero crece un 39%, considerable, ¿no?
Sí, a ver, de todas maneras, es importante, quiero que se entienda bien, ha aumentado, eso es consecuencia de los aranceles, pero vamos, hemos pasado o ha pasado del 37,7% al 39%, con lo cual es un crecimiento, pero yo diría que dados los datos que tenemos en otros aspectos no es de la más importante. A ver, la causa es fundamental en el sentido de que las exportaciones en Estados Unidos han crecido relativamente poco, solo aproximadamente un 7,5%, pero las importaciones sí han aumentado. ¿Vale? Como consecuencia, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Pues ha empezado para, digamos, evitar tantas protestas y bajar un poquito el coste de la cesta de la compra, por decirlo de alguna manera, ha empezado reduciendo los aranceles que tenía con bastantes productos brasileños, que le había impuesto un sobreexceso casi del 40%, y bueno, y los ha bajado para aliviar esa cesta de la compra. Pero vamos, sí, al año, digamos, 2025, Estados Unidos va a acabar con un déficit más superior a lo que ha tenido tradicionalmente y sobre todo en el año anterior, pero las consecuencias están claras. Yo creo que de alguna manera ya lo veníamos anunciando.
Me hace gracia también cómo ha tenido que dar marcha atrás en aspectos, por ejemplo, como los aranceles a un gran productor de alimentos como es Brasil. Es curioso porque refleja muy bien, ¿no, Ángel?, que una cosa es lo que se te imagina a ti en la cabeza y otro las consecuencias que genera.
Pero, sí, pero Rafa, yo creo que esto ya lo habíamos viniendo avisando en este programa. Cuando hablábamos de la subida de los aranceles, dos cosas vamos a decir. La primera, la subida de aranceles. Cuando estábamos hablando de la subida de aranceles, decíamos, si el peor perjudicado de todo esto va a ser el estadounidense medio, porque si tú le pones más aranceles a la introducción y demás con ese déficit comercial, si tú le pones aranceles a los productores, pues quien va a pagar va a ser el consumidor final. Y ahora, pues evidentemente, los números avalan eso. Es que, claro, la gente piensa que esto de la economía es tirar una moneda y que sale al aire. No, aquí hay muchas repercusiones en cada decisión. Y luego otra, que estoy convencido que lo vamos a ver dentro de los próximos meses, el tema de las deportaciones masivas va a causar un gran problema, porque quien va a pagar otra vez más va a ser el consumidor, porque al haber menos mano de obra, pues van a tener más problemas. Con lo cual, es que es economía básica. Es que esto, en primero de economía, bueno, te diría que se estudia en el instituto y todo. Pero Trump no, a lo mejor no lo estudió. Se
es
lo dejó
tremendo.
Esa asignatura.
Es tremendo. Hemos visto también cómo teníamos datos retrasados, Teresa, por ese cierre del gobierno de creación de empleo. Y fíjate que la FED se ha encontrado con un dato, ya digo, retrasado, pero en el que se crea más empleo del que se esperaba, pero sube la tasa de paro. Y eso anticipa que no va a haber cambios en el precio del dinero. Al final es difícil esos equilibrios, ese funambulismo, ¿no?, entre dos mandatos tan tan distintos.
Sí, efectivamente. A ver, aquí hay que distinguir, que ya lo hemos dicho también, o yo por lo menos ya lo he dicho más veces, que el objetivo de la Fed, de la Reserva Federal, no es solamente la inflación, sino el mercado laboral, que es la principal diferencia con el Banco Central Europeo, aunque haya otras, ¿no? Entonces, efectivamente, la tasa de paro ha subido. Tampoco es que se haya disparado mucho. De agosto a septiembre ha subido una décima. Están en el 4,4%.
Ya la quisiéramos aquí, Teresa.
Claro, para ellos, exacto, es lo que iba a decir. Para ellos eso es una tasa de paro alta, porque están acostumbrados a tasas de paro relativamente más bajas, pero a mí me parece que no es excesivamente importante. Dicho eso, es cierto que de alguna manera el número de población activa está aumentando. Vamos a ver, no es que haya habido más nacimientos, sino que la gente que se quiere incorporar al mercado laboral por las causas que sean, porque han visto el cierre del gobierno, porque han dejado de recibir ayudas, está aumentando. Por eso parecen que son datos contradictorios. ¿Qué es lo que hará el FED? Pues tú lo has dicho bien. Yo creo que en diciembre, a pesar de lo que los mercados están esperando, que haya otra bajada de los tipos de interés, es muy posible que no bajen los tipos de interés. Yo creo que el FED está jugando, entre comillas lo de jugando, ¿no? Pero para que se entienda, a ralentizar la economía para evitar, o sea, que la economía crezca más despacio para evitar que caiga en una recesión más grande.
Sabemos que la economía estadounidense, que sigue siendo obviamente de forma holgada la primera del mundo, entre otras cosas lo es, no tanto por las manufacturas, que sabemos dónde residen, sino por su apuesta por la tecnología, por todo lo que gira en torno a ese tipo de avances. Aquí, sin embargo, en un país tremendamente de servicios, y permitidme ya que entre en nuestro país, lo que el presidente del gobierno apuesta es por medidas para intervenir Internet. No sé si van en esa línea o no, pero frenar desinformación, vulneración de privacidad. ¿En qué está pensando en una economía como la nuestra y una sociedad como la nuestra que en algunos casos está perdiendo trenes, Ángel?
Bueno, pues es que es una noticia que anunció el presidente del gobierno que a mí una vez más me ha alterado. Es algo que vienen haciendo, ¿eh? Ya llevan varios años hablando. De hecho, recuerda el famoso pasaporte para el porno. Ayer, antes de ayer, creo, dijo que era el momento de regular Internet y los algoritmos, porque decía que Internet era un estado fallido, eso lo decía Pedro Sánchez. Pero a mí me preocupa mucho esto porque al final nos encontramos ante un discurso en el cual, si tú no estás de acuerdo con el partido que gobierna, ya no voy ni a meterme con Pedro Sánchez, el partido que gobierna puede poner una persona que controle Internet. ¿Tú sabes dónde pasa esto? Ya sabes que yo he viajado a diferentes países, en China. En China, cuando aparece una editorial contraria al gobierno, este caso lo que sucede es que el gobierno lo corta. Y tú puedes decirme, bueno, pero es que ahora somos todos muy listos y tenemos aplicaciones en nuestro móvil que hacen efectivamente VPNs. Sí, claro, eso lo sabes hacer tú, lo sabes hacer yo
No,
y
pero es que
poca gente.
aparte, no, lo que te apuntaba VPN,
Sí.
porque las quieren también
Correcto.
controlar,
Prohibir.
están hablando en el Parlamento
Eso es.
Europeo de todo esto y
Pero
los países las quieren
este es el
controlar.
gran problema de Europa. O sea, al final, en vez de decir, oye, vamos a ser buenos en tecnología, hacemos justo lo contrario. Bueno, nos aislamos, o sea, esto es como casi la Edad Media, ¿no? Vamos a construir un feudo aquí y el que entre tiene que pasar por nuestras reglas y el que no, no pasa nada. Y en el mundo abierto en el que vivimos, en el mundo en el que tú puedes comprar en cualquier tienda de Brasil, por poner un ejemplo, y que te llegue en una semana, o que los grandes distribuidores logísticos están radicados en China. Entonces, yo creo que es una equivocación y me preocupa más el fondo, o sea, porque el fondo es 1984, el control total de la población. Y más una semana como esta en la que hemos visto cómo una gran institución ha sido condenada.
Ahí lo dejas. Permíteme que vuelva a la parte más económica, Teresa, con el ámbito de las pensiones. Es alarmante, visto que las inyecciones del Estado para pagar esta prestación se van a situar a cierre del año en 40.000 millones. Van a suponer lo mismo que el déficit del Estado. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar esa sostenibilidad?
Es que yo creo que a largo plazo, pero estos son los números, a largo plazo no es sostenible. O sea, no es sostenible ese sistema de pensiones a pesar de las reformas que se han hecho. Entonces, o se vuelve a reformar, vamos a ver, este gobierno, evidentemente, si vuelve a reformar, lo va a hacer en la línea que ya lo ha hecho. Con lo cual, quizá tengamos que esperar a que haya un cambio de gobierno para que haya una reforma sensata y seria. Porque efectivamente, las pensiones se están pagando porque está recibiendo transferencias del Estado para simplificarlo, ¿no? Sobre todo el mecanismo de equidad e intervención generacional, transferencias que le da, fondos de reserva. Bueno, no se llega a pagar el número de pensiones que hay. Por lo tanto, efectivamente, el déficit que está teniendo, bueno, pues se calcula que a lo mejor se aproxima al 2,5% del Producto Interior Bruto, lo cual es una burrada, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. hay que cambiarlo. Es decir,
Sí.
si antes estábamos en una o dos personas que sostenían a la persona que se jubilaba, esos memes que a
Sí,
veces
sí.
salían a través de internet, bueno, pues ahora necesitamos casi cuatro o cinco personas para que lo sostengan, teniendo en cuenta que la población, el crecimiento de la población cada vez es más lento. Pues evidentemente estos son números, quiero decir que es que no se necesita ni siquiera saber de economía, no da para financiar las pensiones, con lo
Sí, sí,
cual
sí.
sí es un tema preocupante.
Se trata, Ángel, al final, de fondo, más allá de detalles concretos, pues de que la economía donde están insertas esas pensiones, esas prestaciones, pues genere más, sea más productiva, tenga más riqueza. Yo me pregunto, ¿cómo conseguimos más riqueza? Pues fomentando ambientes correctos para hacer negocio, ¿no? ¿La ventanilla única del emprendimiento va en esta línea?
Bueno, de hecho lo hemos anunciado hoy, o sea que te lo traigo casi en primicia, que vamos a ayudar a los autónomos de una forma directa. Y te explico por qué. Haciendo el informe para valorar cómo podríamos ayudar a los autónomos, hemos visto que en España, y ojo, escúchame, un autónomo tiene que cumplir 3.500 leyes. Esas de base, ¿vale? O sea que tiene que conocerlas. Pero es que cada año se generan 500 nuevas leyes que afectan a los autónomos. ¿Sabes cuánto papel es esto? 1,2 millones de folios debería tener que conocer un autónomo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues para empresas que estén en crisis, independientemente de que sean emprendedores o no, que estén radicadas en la ciudad de Madrid, hemos ampliado la ventanilla única del emprendedor para ayudarles, asesorarles y, en el caso que lo necesiten, pues ponerles manos a la obra para que esa empresa que pueda estar en crisis dé la vuelta a su negocio. Es decir, al autónomo hay que ayudarle. Es decir, tú es
No
normal.
poner palos en las
Claro, tú
ruedas.
es normal que un autónomo tenga que cumplir 3.500 leyes, que conocerlas, 1,2 millones de papeles, que es una cosa brutal. Y claro, encima el gobierno, no creas que dice, oye, bueno, como tienes que hacer todo esto, voy a ayudarte. No, le sube la cuota, que iban a subírsela mucho más y como se la suben menos, pues ala, ya te la ha subido menos. Entonces, es al contrario. Yo creo que al igual que hacemos con los emprendedores de ayudarles en esas fases iniciales, a los autónomos que están en problemas también hay que ayudarles.
Claro que sí. Por cierto, de autónomos, permíteme, Teresa, a funcionarios. El gobierno les ofrece una subida del 11% y encontramos ya discrepancias entre sindicatos, ¿no? UGT está a favor, otros lo rechazan porque dicen, claro, esto lo hemos hablado mucho, que la inflación es acumulativa y que no ha habido subidas en los años anteriores y que, claro, ese 11% no cubre todo lo que ha subido los precios en la espiral inflacionista.
Efectivamente. A ver, si se dice un 11%, parece muchísimo, pero la propuesta que ha hecho el gobierno es de aquí al año 2028. Si se tiene en cuenta la inflación que ha habido, la subida salarial que ha habido a los funcionarios públicos, que evidentemente, como dependen del Estado o dependemos del Estado, tienes el control total y absoluto de la subida que quieres para
Claro.
evitar un déficit mayor, ahora que estamos hablando, bueno, pues esa subida del 11% no recupera todo lo que han subido los precios en los últimos años. Es decir, la estimación está casi, casi desde el 2018-19, pero yo diría desde el 2020 aquí, es decir, desde la época del COVID aquí, no se está recuperando ni se va a recuperar con ese 11%.
Claro, seguro
Y
que
como tú
yo
bien
hablo de
dices, lo
memoria, pero creo que
llamativo es
estaba
que
por encima del 20%, ¿no?
sí,
Desde el año
sí,
2000,
sí.
eso es que en los últimos 10 años la inflación ha sido de un 23%.
Claro, es que
23% en 10 años, ¿eh?
sí,
Y desde el COVID,
23% más pobres.
23% más pobres porque en muchos casos no ha subido ningún salario. Oye,
Claro.
pero también decirte una cosa, los sindicatos, estos son los sindicatos que en el año 2000, creo, 14-15, se querían manifestar porque la luz había subido a 50 euros. Ahora mira el precio que está y no han dicho nada. O sea, es que el problema es que hay que combatir esta subida generalizada de precios con medidas que sean buenas para los ciudadanos en general. Porque esto ya no va de vamos a pensar en un modelo liberal o en un modelo socialista económico. Esto va de que al final las familias, la clase media desaparece, pero es que las familias cada vez pueden comprar menos en el supermercado
Es
y esto
tremendo.
ya sabemos en lo que acaba derivando. Es que es una inflación que es el asesino silencioso del dinero.
Los ahorros se van, se van, se van. Nos queda un minuto y medio. Os pido brevedad. Teresa, mójate. Se conmemora hoy 50 aniversario de la monarquía. Balance, ¿cómo la ves? Como institución.
Como institución, A ver, es una monarquía representativa, no es la monarquía inglesa. Entonces, bueno, yo creo que ha hecho bien su papel, independientemente de que ha tenido errores y ha cometido errores. O sea, como monarquía, yo creo que, bueno, somos una monarquía parlamentaria y, como bien dice la Constitución, el rey reina, pero no gobierna.
¿Tu
Pues
opinión?
como me ha dejado 30 segundos o menos, yo apoyo al rey y recordad que si hoy tenemos democracia es porque la monarquía quiso.
Fíjate, yo voy a terciar. Yo es que me imagino que hubiera un presidente de la República y que pudiera ser alguno de los políticos que están dando los titulares que están dando, y casi digo, pues un profesional que no se meta en política, ¿no?
Pues mucho mejor. De hecho, oye, yo de verdad he tenido la suerte de hablar varias veces con el actual rey en diferentes eventos y es una persona formada, una persona moderada y una persona que, lo que yo siempre digo, que yo en mi empresa la contrataría. Con eso te digo todo.
Con esa reflexión nos quedamos, Teresa, Ángel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.